Tenemos ya un contacto, como lo habíamos anunciado, con la directora ejecutiva de Fundación DAIA, Ana María Gasmuri. Ana María, bienvenida a la distancia a la jungla Rock and Pop.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero preguntarle, con todo esto que ha pasado en Uruguay esta semana, en que comenzó ya la venta oficial de marihuana en ciertos locales establecidos, ¿miramos con un poquito de envidia lo que pasa allá o no?
Sí, por supuesto. Yo creo que estos avances regulatorios que van en pos de la seguridad, ¿cierto?, de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos en un marco protegido, evidentemente que nos dan un poquitito de envidia, quisiéramos caminar más rápido en esa dirección, pero también es importante porque tenemos un referente, tenemos a dónde mirar frente a muchas veces las miradas atemorizadas con un enfoque prohibicionista que anuncian los desastres más grandes con este tipo de medidas, y podemos ir viendo que efectivamente la cosa no es así, que se está desarrollando el proceso con normalidad en Uruguay, a pesar de que hubo lentitud en implementar el modelo, pero evidentemente que es un ejemplo para mirar.
¿Y Chile algún día tendrá una regulación similar a la de Uruguay, pensando en este país que todavía es muy conservador, que no tenemos ni ley de aborto, fracasó ayer nomás?
Este país no es muy conservador, tenemos una élite conservadora que es muy distinto. Piensa tú el apoyo masivo ciudadano que tiene la causal de aborto tres causales, ¿cierto?, el proyecto de ley, y que fue rechazado a último minuto por un voto de C y por la abstinencia de dos radicales y un PPD. Entonces, la abstención, quiero decir. Entonces, la verdad es que la ciudadanía chilena, piensa tú, 70% de apoyo a esa causa. En el caso del cannabis medicinal, 80% de apoyo, 52% la regulación para todo uso. Es decir, no pensemos que somos una sociedad conservadora. Tenemos una élite política, económica, ¿cierto?, que es conservadora y que todavía tiene capturado, digamos, la toma de decisiones, como hemos visto justamente lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Pero sí, Chile está totalmente preparado. El uso del cannabis es una realidad absolutamente expandida en Chile en sus diferentes usos, ¿cierto? Entonces, eso está ocurriendo de todas maneras, y la verdad es que tenemos que caminar a que esto ocurra con mayor seguridad para todos los ciudadanos. Hoy día todavía hay un mercado negro, hay narcotráfico, y eso sí que son los problemas de los que tenemos que hacernos cargo. Y justamente eso es lo que impulsa a Uruguay a tomar este camino, y en Chile están las condiciones para hacerlo, y además pasa algo muy, a ver, ¿cómo ponerlo? De alguna forma, si no se avanza en esa dirección, la ciudadanía va a seguir ejerciendo sus derechos esenciales, porque cuando estamos hablando de lo que ocurre en el interior de la privacidad de los hogares, ¿cierto? Cuando estamos hablando, por ejemplo, del cultivo de una planta dentro de tu hogar, evidentemente que estamos hablando de tus derechos fundamentales, y la ciudadanía va a seguir ejerciéndolos, y si no hay una ley que se ajuste a eso, bueno, esas leyes se van a romper y no se van a respetar, y es lo que ocurre, ¿no? Aunque tenemos que decir que en Chile, sí, la regulación que tenemos hoy día, aunque deja un espacio a la interpretación, de alguna forma sí garantiza ciertos derechos. Hoy día todos los casos, por ejemplo, de autocultivo para uso personal son ganados por los usuarios, no se demuestra finalmente después de un proceso de que el uso personal es lícito y el autocultivo también para ese uso es lícito. Lo que pasa es que no podemos seguir con este sistema en que tenemos que pasar por una judicialización para demostrar la pertinencia de un cultivo, ¿no? Eso es un absurdo y es un despilfarro de recursos públicos inmenso, una irresponsabilidad fiscal.
Estamos con Ana María Gasmuri, directora ejecutiva de Fundación DAIA. Recuerdo que hasta hace unos años era bastante psicodélico, digamos, la tipificación del delito, porque no podías comprar marihuana, no te la podían regalar, tenía que poco menos caer del gran Manitú. Pero estaba todo este tema. ¿En qué está la ley actualmente en ese sentido?
Bueno, la ley no ha cambiado, la ley sigue igual, pero lo que ha cambiado es la interpretación de la ley. ¿Qué ha pasado? Se ha girado hacia una lectura correcta de la ley, apegado a la letra, que claramente dice que cuando el autocultivo, cuando el cultivo es para uso personal próximo en el tiempo cercano, ¿cierto?, o para un tratamiento médico, en cualquiera de esas dos circunstancias, es un cultivo lícito. La ley lo que busca perseguir es el tráfico y las conductas asociadas al tráfico. Pero durante mucho tiempo se aplicó esta ley al usuario acusándolo de microtraficante. Entonces, desde el 2015 esto empieza a cambiar a partir de un fallo de la Corte Suprema, y después de eso, la verdad es que el Poder Judicial se ha ido alineando en esa dirección. Tanto es así que te puedo contar que aproximadamente 3 semanas más vamos a tener un seminario en conjunto con los magistrados, con el gremio de los magistrados, justamente para capacitar a todos los jueces en cannabis medicinal, para que tengan mejores elementos, ya que hoy día, como está el modelo en Chile, finalmente es el juez el que tiene que decidir si un cultivo es lícito o no, lo que es un absurdo. Pero ya que están así las cosas, nos parece muy importante que los jueces estén capacitados, conozcan toda la realidad de los alcances del uso del cannabis, y justamente trabajando en conjunto con el Poder Judicial y con el gremio de los magistrados, estamos emprendiendo este seminario para capacitarlo en esa dirección. Nos parece que son señales correctas, pero aquí lo que falta, digamos, es una decisión de Estado más general, más unitaria, y justamente en ese sentido, desde el Frente Amplio estamos proponiendo una ley del cannabis, así como hay una ley del alcohol, una regulación particular para el cannabis, y estamos trabajando en desarrollarla, y justamente, por supuesto, que nos estamos inspirando mucho en el modelo de Uruguay, así que es parte de las propuestas de la candidatura de Beatriz Sánchez.
¿Y qué pasa con el otro modelo, Ana María, el modelo más europeo, con los coffee shop, que también son muy populares entre las personas que consumen esta droga?
Sí, es que ese es un modelo que se ha desarrollado en Holanda particularmente, no en demasiadas otras partes, y la verdad es que yo pienso que está más cercano a la realidad nuestra el modelo uruguayo, que permite tres alternativas de acceso, ¿cierto? Una, que es el cultivo, hasta seis plantas; dos, los clubes de cultivo, los cultivos comunitarios, ¿cierto? Y tres, es un expendio por una vía legal controlada por el Estado. Me parece que eso se acerca más probablemente a una posibilidad real, porque en Estados Unidos hay normas distintas. Por ejemplo, se permite la publicidad, hay publicidad canábica. Uh-huh. Nosotros no creemos que eso sea necesario. Pensamos que con estas tres vías de acceso garantizadas, digamos, es suficiente como para poder cumplir los objetivos que debe tener una ley como esta, que es respetar los derechos de los usuarios y entregar certeza sanitaria, seguridad sanitaria y seguridad jurídica. Y pensamos que eso es más, tiene más que ver con nuestra idiosincrasia y con lo que a nosotros nos acomodaría. Tenemos que ver cómo evoluciona esto. Pero evidentemente que mientras no caminemos a una legalización total, no vamos a poder terminar con el problema del narcotráfico, ¿cierto? Y no se va a resolver, porque para poder terminar con ese tema tú tienes que realmente solucionar el acceso, o sea, que efectivamente estén habilitadas todas las vías de acceso. Pensamos que en Chile vamos a caminar hacia allá. No nos olvidemos que en Uruguay se aprobó esta ley con menos aprobación, con menos apoyo popular que el que tiene hoy día en Chile, algo así. Uh-huh. Es decir, y eso nos habla también de que somos una sociedad que tiene una visión en este tema, que además, que bueno, hay que reconocerlo, Chile es un país que consume cannabis. Lo interesante es cómo se camina a que ese consumo sea cada vez más responsable, más informado y más seguro. Es eso lo que nos debe importar, más que pensar en esta utopía que se planteó, cierto, la década de los 80, de un mundo libre de drogas, porque un mundo libre de drogas no existe, menos, al menos en un mundo libre. Las drogas han acompañado siempre al ser humano, y el tema, y las drogas son herramientas, depende cómo se usen. Entonces el tema es cómo se habilita la ciudadanía en educación, con información necesaria para poder ejercer estos derechos o utilizar estas herramientas de manera positiva y no destructiva.
Sí, pero a pesar de lo que usted dice y plantea, esto todavía al parecer es una utopía en Chile, porque hoy día uno ve los dos candidatos presidenciales principales, Alejandro Guillet, Sebastián Piñera, y en ninguno de los programas está la marihuana, y tampoco
por
esto aparece
que
como,
sí,
como
por
prioridad.
Que sí, ver, no
aparece
no
como prioridad.
Que sean los dos candidatos principales.
Son los dos candidatos principales de acuerdo a las encuestas y no está en el programa. Las prioridades de Chile hoy día son delincuencia, salud, educación, otras.
Pero perdón, Beatriz Sánchez en varias encuestas ventaja a Alejandro Guillet, así que no me puedes decir que son los dos candidatos principales. Pues si pensamos en la candidatura presidencial en este minuto, claramente Alejandro Guillet y Beatriz Sánchez tienen un programa claro al respecto y bastante coincidente por lo demás, ¿no? O sea, mira la propuesta programática de Guillet. Supuesto que habla de autocultivo, de despenalización, eso está abarcado absolutamente. Y por supuesto que lo mismo está abarcado en la candidatura de Beatriz Sánchez. Es decir, de tres candidatos, dos plantean claramente esta postura que le estoy manifestando yo.
Uh-huh. Ana María Gammuri, para ir terminando esta conversa y agradeciéndote este contacto, me acuerdo del proyecto en la Florida, el cual hicieron, entiendo, una segunda etapa con un laboratorio a partir de estudios clínicos para cannabis medicinal, y entiendo que obtuvieron permisos para tener otros campos de cultivo para cannabis medicinal también, digamos, para el uso medicinal.
Sí, bueno, nosotros tenemos una planta de cultivo en la séptima región, en Daya, que está dedicada justamente a la investigación. Ese primer cultivo que tú haces mención con el municipio de La Florida es un estudio clínico que se está realizando en este momento. Ese fármaco que se produjo con ese cultivo, que lo produjo el NOP Laboratorio, aprobado por el Instituto de Salud Pública, por supuesto, y por el Comité de Ética correspondiente, se está llevando a cabo en pacientes oncológicos, está ocurriendo en este minuto. Es más, ese es el primer estudio clínico tanto en Chile como en Latinoamérica con cannabis, así que también estamos haciendo historia en ese sentido, y eso es muy importante. Los otros cultivos que se han hecho, que fueron dos después de eso, justamente están destinados a diversos estudios clínicos. El que está en curso ahora es para pacientes oncológicos, y los que vienen con los otros cultivos son para autismo, epilepsia refractaria, artrosis y dermatitis atópica. Esos son los próximos estudios que están por comenzar con esas producciones, justamente producciones legales, autorizadas por el Estado chileno para la investigación del uso de cannabis medicinal. Efectivamente se está trabajando en eso, y esa es una vía muy importante que va a existir cuando tengamos fitofármacos nacionales de precios éticos al alcance de las personas, que se está trabajando en ese sentido. Y por mientras, los más de 10.000 pacientes de Fundación Daya acceden a su tratamiento con cannabis medicinal mediante autocultivo. Nosotros enseñamos, tenemos todas las semanas de autocultivo y de preparación de productos terapéuticos, y esa ha sido la forma en que en Chile se ha implementado el uso de cannabis medicinal de manera muy exitosa, con una red de salud funcionando en torno al cannabis medicinal a lo largo de Chile, y que bueno, que ha inspirado también este modelo a países vecinos.
Ana María, te agradecemos la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros acá en la jungla de Rock and Pop, y por supuesto vamos a seguir ustedes, nosotros, todos mirando qué pasa con el modelo uruguayo. Recién lleva poquitos días, así que seguramente hay que esperar que madure un poquito para sacar conclusiones finales.
Bueno, muchas gracias por el espacio, y aquí disponible siempre para conversar con ustedes sobre este tema.
Gracias, Ana María. Que tengas muy buen día, buen fin de semana.
Gracias. Chao.